Los debates se escuchan mejor en Partida W.
¿En cuánto debería fijarse el salario mínimo en Colombia para el 2018? Debaten José Roberto Acosta y Camila Pérez. Les preguntan a los dos por aquí. ¿Alguno de ustedes ha vivido de un salario mínimo? No se vale que en su época de estudiante o que fuera freelance, nada de eso. ¿Ha vivido alguno de ustedes de un salario mínimo?
Sí, anécdota. Cuando yo terminé mis dos carreras al mismo tiempo, le dije a mi esposa, conseguí puesto. Y yo, ¿cuánto vas a ganar, mi amor? El salario mínimo. Y me dijo, ¿el mínimo integral? No, el mínimo mínimo. Bueno, pues dos carreras y con el mínimo mínimo. Efectivamente, pues obviamente, como siempre he tenido la teoría, déjeme subir al bus que yo ahí me acomodo. Pero hoy, un estudiante salido de universidad está ganando a veces por debajo del millón de pesos, hasta un médico.
¿Pero le alcanzaba para vivir con eso?
No, tenía que hotel mama todo el día, sí, eso nada que hacer, y mi novia en ese momento era quien me alcahueteaba las golosinas.
Camila.
No, nunca he tenido que vivir con un salario mínimo y entiendo que es muy difícil.
8:33, José Roberto, los sindicatos piden entre un 10 y un 12%. ¿Es imposible pensar en esos números? ¿O por qué no llegan con una cifra más aterrizada?
Bueno, el argumento de los sindicatos tiene un sustento técnico muy válido, y es que en los últimos 10 años, estas medidas de productividad que se ponen en la mesa no coinciden con las de ellos. Entonces, hoy ANIF, y entiendo que Fesarrollo, Camila, tú me corriges, hablan de una productividad laboral entre 0,6 y 0,7%. Los cálculos de las centrales obreras están por encima del 1,5%. Pues eso, acumulado en los años, están diciendo, oiga, pásame, aquí tengo un sobregiro de productividad que es momento que lo paguen. Obviamente, pensar en un 12 en las actuales circunstancias, pues sería una situación imposible realmente de aplicar. Pero también tirarle al 4 que tiran y pues uno dice, no, pues señor Clavijo, coja el salario mínimo a ver qué le alcanza. Y en últimas, en el tema de productividad, hay algo que sí debe preocupar. El sector público es el más improductivo de todos. Tiene una productividad negativa. ¿Por qué productividad negativa? Porque hay cada vez más empleados, no solo de plantas, sino de nóminas paralelas como en el SENA, y hacen menos, sirven menos. Entonces, ¿qué pasa? Como el salario mínimo se sube igual para todo el mundo, entonces se dice salario mínimo, inflación más productividad. La productividad del 0,7 ustedes la sacan promedio. ¿Qué significa eso? Que hay sectores que sí tienen productividad del 1,5%, del 2%, del 3%, pero que terminan siendo sacrificados por la productividad negativa del sector público. Cuando uno saca esos promedios, pierden unos para que se embolsillen por ser flojos otros, como los del sector privado. Ese tipo de cosas, ¿cómo corregirlas? Es imposible. Y ahí el salario mínimo termina siendo un precio administrado por el Estado.
Usted dijo ahora, Camila, los trabajadores informales son menos productivos que los formales. Le dice Silvana Lemus, no en todos los casos, voy a poner pésimos ejemplos, un expendedor de droga, una prostituta prepago o un sicario pueden ganar más dinero que muchas personas que cuentan con empleo formal.
Lo cual no quiere decir que sean más productivos, quiere decir que ganan más plata, pero además vamos a ver la calidad de este tipo de empleos, a ver si la gente quiere dedicarse a estas labores que son o riesgosas o atentan contra su salud o
la de los demás.
No creo que esa sea la solución. Yo creo que hay que tener en cuenta, y de nuevo, la situación que está viviendo la economía. A ver, hagamos un recuento. La economía colombiana viene desacelerándose desde el año 2014. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, cayó más de 50% en un lapso muy corto. Eso, pues, ha traído un ajuste al crecimiento económico, en el cual, pues, finalmente todos nos hemos visto afectados. Y sí es verdad que eso, pues, ha implicado algún aumento en el desempleo y un desempeño muy pobre de algunos sectores que son además los sectores que concentran la generación de empleo en este país. Uno de los sectores, por ejemplo, más importantes para la generación de empleo es el sector comercio. Y el sector comercio ha tenido un año muy malo este 2017. Por diferentes razones, porque la demanda interna se ha desacelerado, porque tuvo el efecto negativo, el incremento del IVA, sin duda. Pero entonces, con esto, pues la economía colombiana va a crecer cerca de 1.7% este año y probablemente el año entrante vamos a crecer un poco más. Se fue desarrollo, estimamos que cerca del 2.4. Eso quiere decir que de todas maneras las tasas de crecimiento de la economía son muy bajas y que, repito, algunos sectores que son importantes para la generación de empleo están creciendo poco. Entonces, incrementar el salario mínimo, pues muy por encima de la inflación más alguna ganancia en productividad, lo que haría es agravar la situación para estos sectores que ya están débiles, que tendrían que despedir trabajadores y podría incrementar el desempleo además en las ciudades principales. Si bien todavía la tasa de desempleo a nivel nacional está en el 9.7%, no ha aumentado mucho respecto a lo que fue el año pasado, si uno ve las 13 principales ciudades, ahí ya el desempleo está superando el 10%. Y uno no quiere que esta situación se agrave, uno no quiere que haya más empresas obligadas a despedir sus trabajadores porque no pueden aumentar los salarios. Y lo cierto es que si el año entrante la inflación va a ser cercana al 3.5%, pues las empresas no van a poder aumentar sus precios más allá de eso. Si les obligan a aumentar sus salarios por encima de lo que va a ser la inflación esperada, pues va a haber un recorte muy grande en las ganancias de estas empresas, que probablemente ni siquiera lo van a poder asumir porque ya el margen de renta mucho en los,
Camila,
en los últimos
tocó,
años.
Tocó un tema clave y es el margen de rentabilidad de las empresas. Aquí se trata es qué tamaño de torta le toca a los trabajadores y qué tamaño de torta le toca a los empresarios. Ese es el cuento es el cuento práctico. Y obviamente en esta puja cada uno jala para su lado. Y la utilidad de las empresas es bajita, por lo que ya hemos dicho, falta de productividad. Productividad, vuelvo a tocar al sector público. El sector público tenía una gran responsabilidad de crear fuentes de productividad, creando bienes públicos, invirtiendo la bonanza petrolera. No lo hizo. Las 4G y toda esta ola de infraestructura ha resultado un fiasco. Apenas de pronto esperamos que para el próximo año levante y la productividad, en últimas, se recarga ahora sobre el trabajador. Oiga, látigo para los umpalumpas. Porque el tema tecnológico somos muy flojos, porque no hay carreteras, porque no podemos llegar al mar de una forma eficiente desde Bogotá o desde Medellín para tener competitividad con productos japoneses, con productos chinos. A nivel global, Camila, tú sabes que eso es un tema generalizado. ¿Baja productividad de los trabajadores en países?
Pues no están, digamos, conectadas en el sentido que las empresas demandan trabajadores para los cuales no encuentran una oferta. Entonces también esto requiere que la gente pues vaya a estudiar aquellas carreras o se prepare técnicamente para ocupar aquellos cargos que están demandando las empresas, que hoy en día pues hay, digamos que claramente sí hay, por ejemplo, en el sector de la tecnología, hay una demanda grande por trabajadores calificados y sin embargo el mercado laboral no lo ofrece. Entonces también tenemos que pensar en cuáles son los sectores más productivos y que la gente se prepare para poder trabajar en esos sectores y no seguir insistiendo en trabajar en aquellos sectores de baja productividad que no le van a poder pagar un buen salario.
Hay un tema que hablábamos con Camila que termina casi en una visión apocalíptica. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hoy la tasa de desempleo es inferior a la de la crisis del 2008. Entonces la gente dice, no, qué maravilla, Estados Unidos se recuperó porque el desempleo está en el 4%. ¡Ojo! Hay más gente empleada, pero con un salario promedio cerca de 30% inferior al del 2008. Es decir, claro, hay más gente montada en el Transmilenio, pero todos espichados unos con otros, más incómodos, pagados de manera más paupérrima. Entonces, ¿cuál es el dilema del planeta? No es un tema solo colombiano. Los procesos productivos se están intensificando en capital. Es decir, hay menos Chinomatics y más cajeros automáticos. Y eso, en últimas, es un proceso indetenible. Una anécdota en la campaña de Santos y Mocus. Mocus llega y le preguntan, oiga, ¿y usted cómo mejoraría el empleo? Y Mocus, dentro de la teoría económica y su filosofía, que solo la entiende él a veces, dice, no, pues bajando la productividad. No, pues ya muerto, ya acuérdense que Mocus era el mejor jefe de campaña de esa. Si en una finca hay 3 familias de ordeño, la única solución es comprar una máquina de ordeño y botar las otras 2, dejar solo una que ordeñe y botar las 2. Pregunto a los empresarios, pregunto a los ciudadanos que están escuchándonos en este momento, ¿hay cómo detener eso? No, tenemos que transformarnos a un nuevo mundo y Colombia no lo está haciendo, ni el sector público, ni tampoco los empresarios. Jalón de orejas para los empresarios también, que no se están mosqueando y están dejando al garete el nuevo cambio mundial.
¿Qué dice Ángela Robledo, representante de la Cámara por la Alianza Verde?
La negociación entre sindicalistas, empresarios y gobierno nacional sobre el salario mínimo cada año genera enormes expectativas y exige en un momento como el que estamos viviendo generosidad de todos los lados, pero creo que los trabajadores y trabajadoras de Colombia aspiran a que en esta oportunidad su salario mínimo responda poco a las circunstancias económicas tan difíciles que hemos vivido, a cómo ha disminuido la capacidad de compra, a una reforma tributaria que golpeó de manera especial con el IVA a las clases menos favorecidas. Entonces, ojalá en el marco de ese diálogo social se logre un acuerdo razonable, sensato y justo.
Camila, generosidad de todos los lados. ¿Lo vamos a lograr este año?
No. Yo creo que más que generosidad hay que tener sensatez.
Es que el capitalismo no es generoso, el capitalismo es individualista y egoísta.
Pensar que uno le está haciendo un favor a la economía y a los trabajadores aumentando mucho el salario mínimo es un error, yo insisto. Eso solo, en el corto plazo, eso puede tener un efecto positivo, pero... lo que va a pasar es que en una economía que crece poco, en sectores que están muy afectados, que vienen un año difícil, uno aumenta los costos para las empresas y las empresas se van a ver en la obligación de despedir gente. Y esto va a ser particularmente grave, y en eso repito, para las empresas pequeñas. Es que una empresa que tiene 4 o 5 trabajadores, o digamos 10, no tiene la capacidad de aumentar los salarios muy por encima de lo que aumentan los precios totales. No tiene la capacidad de trasladarle esos costos a los consumidores finales. Porque lo que pasa es que la demanda interna en Colombia está muy débil y ha crecido muy poco, bueno, y el consumo. Pero claro, y si uno le aumenta los costos a las empresas, entonces no lo pueden traducir a los precios finales. Sus ganancias se van disminuyendo, su producción tiene que ajustarse y finalmente eso va a terminar obligando a estas empresas a despedir trabajadores, que es lo que precisamente uno no quiere.
¿Generosidad o sensatez?
Mire, tenemos que ser sensatos. Primero, el capitalismo no es generoso. A ver, el capitalismo, desde Adam Smith dijo, el ser humano es egoísta, individualista, busca su interés particular, y ha funcionado. Quitemos no nos sonrojemos por eso. La lógica del empresario es la lógica del egoísmo, así que no esperemos del empresario mayor solidaridad que la que tiene, porque además tiene un competidor del lado que le va a quitar el negocio si no es productivo y no tiene buenos márgenes de ganancia. Pero siguiendo con tu frase, Camila, así como aumentar exageradamente el salario no le hace favor a la economía, pues manteniéndolo en cero crecimiento, manteniéndolo estancado en términos reales, no haciéndolo crecer, tampoco le hace un favor a la economía. Y yo creo que aquí el planteamiento es de dos orillas opuestas. Quienes se preocupan por la oferta, por la productividad o márgenes de las empresas, y quienes nos preocupamos de la demanda, que es el problema del mundo. Y la demanda, la sábila de la demanda, lo que la alimenta es el salario de los trabajadores, porque está probado, propietarios de factores productivos. Entonces, ¿la sensatez de dónde viene? Hombre, no golpeemos a los umpalumpas, no sigamos espichando y explotando inmisericordiamente a los umpalumpas. Obviamente, decir esto termina siendo un saludo a la bandera, porque si en Colombia tomáramos la decisión de ser más solidarios, vienen los chinos, que sí explotan a esos pobres asiáticos y los totean, y nos llenan aquí de productos absolutamente baratos. Pero sí tenemos que pensar en proteger el mercado interno, y que el salario es motor de desarrollo y no un lastre ni algo que genera desempleo, como a veces nos lo hacen presentar. Aquí ya nos desmontaron cuestiones de parafiscalidad. Nos quitaron los aportes del seguro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y quitaron el aporte del SENA. Lo pasaron al CREE por 2 años y nosotros lo advertimos en Justicia Tributaria cuando sucedió eso. Señores, esto es pasajero. Apenas quiten esos 2 parafiscales, va a terminar asumiéndolos el Estado con recursos públicos. Y como los recursos públicos se cargan con impuestos, pues en últimas terminan siendo los umpalumpas quienes paguen ya no 16% de IVA, sino 19% de IVA. Entonces, por la puerta de atrás se trasladaron los costos parafiscales hacia el bolsillo del consumidor, aumentando el IVA del 16 al 19%.
4 personas me preguntan aquí, ¿qué son los umpalumpa?
A los umpalumpa son los enanitos que trabajan gratis en la fábrica de chocolates de Willy Wonka, ¿sí? Pasa es que, como aquí, hablar de proletario ya lo terminan calificando uno de mamerto, ¿no? De
Pero marxista, ojo con la palabra leninista. Enano, porque también se la montan con eso. No, persona enanos. Talla baja.
No, en el libro se dice enanos, así okay. De sencillo. O sea, yo me remito a la literatura, ¿sí? Entonces, los umpalumpas trabajan gratis, los trae Willy Wonka con un espejito, la fábrica produce chocolates y le paga con chocolates. Conclusión, pues es un multimillonario porque simplemente les da una parte de lo que produce.
Camila, su argumento final.
Mire, yo creo que realmente en Colombia tenemos que ser muy cuidadosos al aumentar el salario mínimo. Yo creo que realmente lo que tenemos que buscar es tratar de seguir reduciendo la informalidad, que está en el 48%, que se ha reducido, pero que todavía sigue siendo muy alta, incluso en el contexto mundial, que hay que tener en cuenta la situación de la economía y que lo más importante es evitar que el desempleo vaya a aumentar, porque hasta ahora, a pesar de la desaceleración que ha tenido la economía y de la situación tan grave que ha vivido, pues después de la caída del precio del petróleo, afortunadamente el desempleo no ha aumentado. Y lo peor que podría pasar es que el año entrante el desempleo siguiera aumentando.
Se ha aumentado, suave, pero ha aumentado.
Bueno, por eso, pero precisamente...
Y seguimos en el país de América Latina con más alto desempleo.
Y tenemos que impedir que eso siga aumentando. Y la solución para hacerlo, o la clave para esto, es no tener un incremento exagerado en el salario mínimo.
Discrepo, no congelemos salarios, estimulemos la demanda agregada, mejoremos el salario de la gente.
8:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Jimena, ¿dónde está?
Hola, buenas noches, estoy en Cali.
Buenas noches, la invito a tomar partido.
Claro que sí. Bueno, una cosa es que el mínimo para un empresario no suba tanto por el déficit económico, lo entendemos. Pero otra cosa es ver que si el país está tan pobre como ustedes están hablando, ¿por qué los congresistas se ganan 30 millones?
Los sueldos y cambiar el sistema. El modo, la inflación ya no funcionó, entonces miremos cómo funcionamos por el medio de los sueldos.
Hola, Oscar.
En Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
A ver, ¿cuánto es el presupuesto para subirle a los congresistas o para robarse 50 billones, más las EPS 40 billones y las pensiones altísimas? Ahí sí hay plata, pero cuando es para subirle al pueblo, ahí sí no. ¿Hasta cuándo va a aguantar este pueblo colombiano?
Antonio, buenas noches.
Sí, de Cartagena.
Adelante, tome partido. Genial, me encanta que tome partido, sí, lo escuchamos.
Mira, ya es por segunda vez que hablo y digo que tanto discusión por subir el salario mínimo y no tienen en cuenta de que el gobierno tiene que trancar los aumentos. Porque es que la hacen con aumentarnos a nosotros el salario mínimo si pues las cosas, o sea, todos los artículos aumentan el doble de lo que aumenta los salarios mínimos.
Otro Oscar, buenas noches, ¿dónde está?
En Bogotá.
Adelante, tome partido.
Bueno, mira, soy administrador financiero, pero quitando eso, pues hombre, nos llevo a la lógica. En realidad se puede vivir una persona con el salario mínimo, 4 personas pagando arriendo y demás, no es así.
Wilson, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, sí, quiero tomar partido.
Genial, lo escuchamos.
Sí, mire, a mí me parece que el salario mínimo o la forma como se pacta actualmente no es favorable para los trabajadores, ya que se está pactando por porcentajes y resulta que esos porcentajes le convienen más porque lo toman como referencia para aumentar los altos sueldos de los magistrados y otros funcionarios del Estado, mientras que para un trabajador un 12% significa 40 mil pesos. Para un funcionario del Estado con sueldos multimillonarios se puede significar entre 2 y 3 millones de pesos. Entonces la forma como se pacta actualmente el salario es perjudicial para los trabajadores.
¿Qué hubo, John? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde está?
Bogotá.
Adelante, tome partido.
Los TLC son una farsa de patria para acabar nuestras empresas. Si no se crean empresas, no hay empleo, no hay sueldos. Miren el modelo venezolano. Mire dónde van ya. Si no protegemos nuestras empresas, para el pobre todo es caro.
Luis, ¿de dónde nos llama? ¿Luis? Luis, buenas noches. Ahí estaba Luis. Jaime, ¿dónde está?
Jaime, Medellín.
Adelante, tome partido.
Tomo partido. Mira, yo tengo una microempresa hace mucho tiempo. Y lo de la informalidad es que una persona le va a dar un trabajo y le dice cuánto pagan, el mínimo, y más bien no trabajan, más bien se quedan haciendo algo en la calle, en la formalidad, porque ganan más dinero, hacen más plata. Y el mínimo a mucha gente no le sirve.
Gracias, don Jaime, muy buen punto. Otro Oscar, buenas noches.
Buenas noches, desde Bogotá tomo partido.
Tome partido, lo escuchamos.
Mira, lo que yo pienso es que hay que disminuir la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos. Lo que yo haría es, el salario mínimo lo incrementaría por encima del costo de la vida a los que ganan entre uno y dos salarios mínimos. se le descuenta los 2 puntos a los que ganan 3 salarios mínimos y otros puntos para los que ganan más de 4, 5, 6 salarios mínimos. Con eso hacemos que la gente que gana menos, entonces, pueda tener más capacidad de poder adquirir sus elementos.
Carlos Andrés, ¿de qué ciudad llama?
Aló, buenas noches, sí, desde Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
Sí, el tema más que todo está en la capacitación y la formación de las personas. Si no hay una buena educación, así ganen lo que ganen, no vamos a tener la capacidad de manejar esos ingresos. Entonces tienen que meterse la mano al bolsillo para que así mismo forman a todos un poquito más de educación y de ingresos para cada uno.
Rodrigo, hola. ¿Rodrigo?
Aló.
Hola, sí, Rodrigo.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿dónde está?
Popayán.
Lo escuchamos, tome partido.
Pues es muy interesante el tema, aunque lastimosamente para Colombia esto cada vez es peor. Es necesario que más de uno tome la iniciativa de buscar una solución mediante los votos o mediante la comunicación, porque de lo contrario estamos en una involución a nivel económico.
Finalmente, Ángela, ¿de dónde nos llama?
Aló.
Buenas noches, ¿dónde está?
Bogotá.
En Bogotá, tome partido.
Bueno, yo creo que definitivamente el salario mínimo debe subir, aunque sea 1 millón de pesos. Nadie puede vivir con 700 mil pesos, pagar arriendo, mercados, servicios, colegios. Yo le pregunto a Camila, que es partidaria de que no se suba, ¿cuánto se gana ella? ¿Ella viviría con ese salario mínimo? Creo que no, ¿cierto?
8:57, José Roberto Acosta, gracias por estar en Partida W.
Juan Pablo, gracias, un honor compartir con Camila y con los oyentes de Partida W.
Camila Pérez, qué difícil es dar debates tan impopulares, sí, pero bueno, usted lo ha hecho muy bien, muchas gracias por estar en Partida W.
Gracias Juan Pablo, a José Roberto y a los oyentes por este espacio.
El sondeo, el 24% opina que no debe ser mayor al 4.5% el aumento, mientras que el 76% opina que debe ser entre el 10% y 12%. Mañana no se pierdan otra Partida W.
En la W queremos que usted estrene Hyundai en 2017. Ya son 6 los ganadores.
¡Ay, qué alegría!
Me dejaron ustedes sin palabras.
No lo puedo creer.
¡Gracias!
¡Sí, señor! ¡Me va a dejar!
¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer!
El 24 de noviembre llegará el séptimo. Busca el formulario en nuestra cuenta de Twitter, @WRadioColombia, o en nuestro fanpage de Facebook, W Radio Colombia. Inscríbase hasta el 23 de noviembre y usted también podrá estrenar carro en el 2017.